cabezas.
Primera zona.
Doce horas 37 minutos del mediodía de este jueves 9 de noviembre del 2017. Hay 21 grados de temperatura, la máxima 22, la mínima 17. Un día soleado espléndido el día de hoy. Mañana también 23 y 16 las extremas de mañana. El sábado algo de viento, rachas entre 50 y 70 kilómetros en la hora, con mayor intensidad sobre las costas, sobre el sur y sobre todo el este del Uruguay. Domingo, lunes y martes a sol pleno. Miércoles mezcla de nubes y sol. El jueves estaría lloviendo ya en la próxima semana. Las temperaturas ya acomodándose a la primavera y el advenimiento del verano, que va a ser bastante complicado. Hay algunos meteorólogos que ya han hablado de un verano con turbonadas y hasta posibilidad de tornados.
Bueno.
Ojalá que no se cumpla, pero bueno, de pronto es un poco lo que se viene. Tromba marina, no sé, y tsunami te lo estoy debiendo.
Bueno, también, ayer se publicaba hoy, no recuerdo si en algún portal o en las redes sociales, vecinos de Rocha y La Paloma habían filmado una tromba de tierra.
Tremendo, ¿no?
En el día de ayer, en la tormenta de ayer.
Bueno, vamos a tener que estar preparado para el verano si es que viene así. Y de hecho, bueno, los datos de esta semana incluyen vientos fuertes para este próximo sábado. No así precipitaciones, que estarían regresando el jueves de la próxima semana. Una semana entonces con temperaturas ya entre 25 y hasta 28 grados en algún día de la semana. Le agradezco al politólogo Daniel Chaschetti. Estamos tratando de chequear esta información que dice Chaschetti que Michelini volvió y reconsideró la votación del artículo 6 de la ley de financiación de los partidos políticos, y que finalmente la prohibición se aprobó. Yo no sé si es tan fácil de hacer. Estábamos dialogando acá con Juan si es fácil votar. Ya se votó, quedó el voto 15 en 30, fue negativo, lo estábamos escuchando en el audio. Capaz que se reconsideró.
A veces
no
se sé pide cómo la se reconsideración. Hace. Yo las veces que he visto el pedido de reconsideración es medio inmediato y básicamente por dudas en la votación de alguien.
Claro.
Pero, no conozco el reglamento. Estamos tratando de hablar con Montero, José Pedro Montero, que es el secretario de la Cámara de Senadores, a ver que nos comente, nos explique y cómo fue el procedimiento. Está Enzo atrás de
claro, estamos tratando de chequear eso, a ver si realmente fue así, quedó por eso o se subsanó algo que estaría bueno que se hubiese subsanado realmente.
Sí, claro.
Ojalá sea así como nos ha informado Daniel Chaschetti, a quien le mandamos un aviso, un abrazo muy grande.
Y un aviso también.
Y un aviso también, le estamos haciendo ahora. Y le tengo que agradecer también a este oyente, que no voy a identificar, que trabaja en una empresa de transporte interdepartamental, que me daba algunos datos más a propósito de esas fotos con agrotóxicos. Hay alguien que me dice, no son agrotóxicos, son agroquímicos. Mirá, son agrotóxicos. Son químicos, sí, pero son tóxicos. Así claro, que depende, yo creo que podés decirle, evidentemente son agroquímicos, pero son agroquímicos tóxicos. ¿Sí?
Porque básicamente, el fósforo es un agroquímico.
Claro.
Pero mandate una cucharada de fósforo y después me contás.
Claro, después me contás. ¿Sí? Hay gente que le molesta porque, bueno, de pronto trabaja en el sector o no, les molesta que se diga esto, pero bueno, en momentos en donde se está discutiendo el glifosato específicamente, que ya ha sido señalado por la IARC, la agencia que lucha contra el cáncer de la Organización de Naciones Unidas, como probablemente cancerígeno, pero a esta altura no hay que andar con Gregré para decir Gregorio. Me decía este oyente que el 98% de la inmensa cantidad de fotos que me mandó de bidones y distintos paquetes que contienen agrotóxicos que van al interior de la República, que es impresionante, me dice, es impresionante lo que despachamos día a día. El 98%, igual hay un 2%, que no va en los bondis donde van los pasajeros. O sea que, digamos que ahí el protocolo de seguridad biológica, por decirlo de alguna manera, se cumple. Pero de todas maneras me dice, el grueso va en camiones, dice, el tema es que en los camiones va pegado de repente a comestibles. O sea, va al lado, van sellados todas las cosas,
claro.
¿No? Pero digo, no se cumple ningún protocolo. O sea, se mezcla de pronto con envío de comestibles, ¿no? De empresas súper conocidas, de chacinados, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, van pegado eso y al lado un bidón con glifosato, ¿no?
Sí, bueno, el oyente dio todos los detalles sobre la empresa y todo.
Sí, que no,
pero
lo
básicamente
vamos a
nos lo vamos a reservar. Por
claro,
porque
ahora, es impresionante la cantidad.
No cambia la situación.
Es impresionante la cantidad diaria que viaja al interior de agrotóxicos. Impresionante. Bueno, amigos, vamos rápido con la información. El presidente Vázquez convocó a un Consejo de Ministros adelantado para tratar como tema central el documento firmado con UPM al que denominó contrato de inversión y que establece los parámetros. El presidente explicó a la prensa ayer que en el encuentro pondrá sobre la mesa los lineamientos generales para comenzar a afrontar la segunda etapa de las negociaciones.
Aunque hubo alguna expresión pesimista en estas últimas horas después de la firma, que no le daran la dimensión que creemos realmente tiene, Nosotros creemos que este ha sido un paso enorme, muy importante, para lograr el objetivo planteado, que es que se instale la tercera planta de celulosa. Nosotros creemos que ha sido, sí, un paso importante y que ha sido también valorado muy positivamente por la propia empresa a través de las declaraciones que ha hecho. Acá se terminó una etapa, como estaba planificada, y ahora vamos a comenzar una segunda etapa.
El gobierno modificó dos decretos para poder acelerar el proceso y otorgar a UPM las exigencias requeridas. Envió al Parlamento un proyecto de ley que autoriza la transferencia de recursos económicos desde el Fondo de Estabilización Energética a Rentas Generales para utilizarlos en las obras de infraestructura. El fondo fue diseñado para mitigar las subas de tarifas cuando se registran sequías, pero generó excedentes por 180 millones de dólares que serán utilizados para financiar parcialmente las inversiones en infraestructura que pide la empresa.
Hoy hablábamos fuera de micrófonos, Daniel, que una serie de científicos están ubicando un fenómeno de enfriamiento de las aguas del Pacífico. Eso en los inviernos suele, y digo suele porque como hay un cambio en el clima, no sé si se puede establecer así tan taxativamente, suele provocar sequías en esta zona del país, en los inviernos, ¿no? Más allá de que los veranos pueden ser distintos, pero en los inviernos, por la menor evaporación del Pacífico, puede haber sequías, y estamos destinando el dinero de las sequías específicamente a otros fines, en este caso a rentas generales, pero que se sabe van a ser para obras de infraestructura, y las obras de infraestructura que se están planeando son las de UPM.
Sí, bueno, la empresa exigió que hubiera un proceso competitivo para otorgar una concesión portuaria por un plazo de 50 años a cambio de la construcción de infraestructura que es la referida, ¿verdad? El gobierno emitió un decreto por el cual amplía el plazo de concesión portuaria de 30 a 50 años. El gobierno está apuntando a concretar el negocio lo antes posible con la macroeconomía como objetivo. En esa línea, los analistas regionales de la Unidad de Análisis Económico del Banco, BBVA Research, sostienen que la expansión continuará por la inversión, aunque la capacidad de crear empleo sigue siendo bastante baja.
Sí, lo que está diciendo el BBVA es que básicamente los números macro van a mejorar, los números, digamos, micro no tanto, o no lo van a hacer. Terminó el Consejo de Ministros adelantado, el presidente Vázquez pidió reserva para la segunda etapa de la negociación con UPM. No ha habido mucha diferencia con la anterior, ¿no?
No hay diferencia con nada. De todas maneras, me llamaba poderosamente la atención un tuit de ayer del subrayado que decía: empresarios y sindicatos celebran aumento de empleo por UPM. Pero todavía no arrancó nada. O sea, es una cosa, una telenovela. 10 minutos ayer hablando de esto. Una cosa muy larga que no tiene nada de sorpresivo. En realidad es parte de lo que ya había detallado la empresa, que iban a ser las distintas fases. Sí. Y sigue estando la posibilidad potencial de decir sí o no a la inversión recién en el año 2020.
Sí, de hecho, creo que de las novedades es que más importantes es que no van a ser 4.000, sino 2.300 millones de dólares. Hay una diferencia de 1.700 millones de dólares en cuanto a lo que se había hablado de la inversión y lo que realmente sería en el caso de concretarse, ¿no? También hay otros asuntos a tomar en cuenta. Sí,
hay gente respecto que saca también cuenta, dice que el tren cuesta 1.000 millones de dólares en 2 años, que UPM2 aportaría 362 millones en 50 años, ¿no? Ganando 1 millón de dólares por día. En fin, y tiran números, qué sé yo, no sé, la verdad
sí,
que hay que sacar todas las cuentas.
Es que realmente habría que hacer una columna de positivo y negativo y mirar qué es lo que queda después de todo esto.
Pero todo sí se hace, pero la verdad que está todo incondicional el día de hoy, por más que se da como un hecho.
Esa es la realidad. Sí. Esa es la realidad. Sí. Bueno, y hablando de cosas que se van a hacer o no se van a hacer, el Senado volvió a postergar el proyecto que enajena terrenos en la Rambla de Montevideo, allí donde estaba el CH20,
sí.
Donde Juan Carlos López Mena propone construir una terminal marítima, un hotel, comercios y otro edificio. El Frente Amplio y el Partido Nacional estaban dispuestos a votar el proyecto. Sin embargo, la oposición solicitó postergarla luego de que José Mujica sugiriera que la enajenación podría servir de garantía para obtener el financiamiento de las obras.
El asunto de la propiedad tiene que ver con la financiación desde el exterior. El conseguir los recursos para financiar ese proyecto también desde el exterior.
Es lo que decías hoy vos más temprano, Juan, en producciones, darle otra manito a López Mena.
Claro, porque se dice, no, si López Mena esto no sale. A ver, si López Mena no tiene el dinero y lo que va a hacer es poner en garantía los terrenos que le va a ceder el Estado,
¿para qué queremos a López Mena?
Claro.
Es la pregunta que nos hacemos siempre.
Presento el mismo proyecto que López Mena, ahora.
Es terrible.
Juan Sader lo hace. ¿Me lo prestan?
Ustedes piensen hoy que los cielos uruguayos son bolivianos, ¿eh? Hay que pensarlo.
Sí,
eso.
Claro.
Los cielos uruguayos son bolivianos. Hay que ir mirando todo, ¿no? Ya a esta altura no podemos mentir los uruguayos, ¿no? Con este tipo de cosas.
Sí, ¿no? Bueno, y de hecho la posición dominante que ya ostenta Buquebus en este caso sería más que dominante, si es que existe, en todo caso. Sí. Bueno, los terrenos están valuados en 10.5 millones de dólares. Me parece poco, te voy a decir también, para la ubicación frente al mar que tienen y las condiciones, sí, sí. ¿No? Sobre, sí, sí. Es el único lugar que no es el puerto de Montevideo donde puede entrar un barco, para empezar, porque se abrió ese canal para el uso del dique Mago. Bueno, los terrenos están valuados en 10.5 millones de dólares y la inversión prevista rondará los 120 millones de dólares. El ministro de Transporte, Víctor Rossi, dijo a Telemundo que si no se construye la obra, los padrones seguirán estando sucios y llenos de ratas. Yo ya me apunté.
No tiene por qué el expresidente Mujica conocer todos los detalles de la operación, pero nosotros hemos estado en la comisión del Senado, hemos explicado con detalle. Hay poco margen para confundirse. Si efectivamente se ha estudiado el planteo. Si no se constituye la obra, los padrones seguirán estando ahí, como están, sucios y llenos de rata.
Pero todos sí. Se quedaron con esa frase, ¿no? No,
pero es que yo le digo, Rossi, si me enajenan los terrenos para mí, yo pido el préstamo internacional,
claro,
y capaz que me lo dan.
Nosotros no podemos presentar.
Yo no debo nada, no tengo barcos, pero no debo nada a nadie, por ejemplo, que no es el caso.
Aprovechemos para decir, aunque está más adelante, que el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, anunció que Plunaente ya cumplió con sus obligaciones y que este año dejará de existir al aprobarse una ley por la cual se suprime el organismo. Está bien que el funebrero, ¿no? O sea, el tipo que firmó para que se enterrara a Pluna finalmente, sea el que ahora le dé el cierre de firma también, Víctor Rossi, a Plunaente Autónomo, ¿no? Ya lo habían hecho con Astori y con Vázquez cuando decidieron dársela a Pluna Lidgate, ¿verdad? La Pluna, nuestra aerolínea de bandera, en su momento, bueno, finalmente la liquidaron, se liquidó Alas también, y bueno, ahora liquidan Plunaente Autónomo, que la verdad que, sinceramente, sí, hace rato que tendría que haberlo
es
hecho.
Es que en realidad no tiene mucho sentido. Hay un oyente que dice que no es el CH-20, es el dique Maguá. No, es el CH-20 y el dique,
sí,
de Maguá.
Claro. Son las dos toda esa cosas. Zona. De hecho, yo no estaba aquí en la radio, pero siempre alerté, soy vecino, conocí el CH-20 desde su inicio de construcción mismo, de que se tiró abajo ese edificio sin que hubiera ningún informe concreto, ¿verdad?, en torno al peligro de desmoronamiento de dicha estructura edilicia. Así corrieron a toda la gente y siempre sospeché que iba a haber un proyecto inmobiliario que evidentemente no iba a ser derrumbado el CH20 hoy lunes, mañana martes. Pero dije, esperen un tiempo y van a ver que algo va a aparecer aquí, ¿eh? Y ojo que lo estoy diciendo como vecino, o sea, yo hipotéticamente me podría haber beneficiado por esta obra que va a subir la cotización de la zona. Me importa un pomo, ¿sí? Para que quede bien claro.
Claro, porque,
No me interesa eso, no estoy por eso. Ya tengo mi casa, no me interesa sobrevaluarlo, no me interesa nada de eso. No me interesa absolutamente nada. Lo que sí me interesa es la información y creo que aquí hubo una gran movida que comienza con el derrumbamiento del CH20 y que quizá termine con las instalaciones de Buquebus allí en el dique Maguá.
Claro, y el punto tal vez sea que no está mal la inversión comparado con otras. Por ejemplo, si uno se pone a comparar lo que deja UPM con lo que sabemos que podría eventualmente dejar UPM y lo que deja esto, estamos hablando de que es bastante alta la rentabilidad para el país, no sería una mala cosa. Ahora, ¿tiene que hacerse cargo y dar las garantías el Estado uruguayo una vez más? ¿No podría ser esto de otra manera un llamado a licitación internacional?
Ni que hablar que sí.
Y ofrecerlo que para que venga alguien y se haga cargo de todo sin pedir nada, porque si debe ser una cosa rentable.
Es así. Bueno, el Banco de Previsión Social va a suspender 16.149 asignaciones familiares por inasistencia. En promedio, suman 1.000 pesos por beneficiario. La decisión se toma con el objetivo de que los niños vayan a estudiar. Desde julio volvieron a clases 4.000 de los 14.000 que se encontraban fuera del sistema. Yo sé que es polémico esto, no estoy de acuerdo, ¿verdad?, en que se penalice. Y una cosa que me llamó poderosamente la atención, porque yo estaba escuchando en distintos medios a Bergali, el presidente del BPS, fue el número que dio de las personas, de los uruguayos que hoy reciben asignación familiar. ¿Sabés la cantidad de uruguayos que está recibiendo en un país de 3.300.000 habitantes asignación familiar?
¿Cuántos?
¿Cuántos te podrías imaginar?
No sé, la mitad.
Medio millón de asignaciones familiares. Eso es una imagen de cómo está el país, ¿eh? Porque sí, reciben asignaciones familiares aquellos que las necesitan, ¿verdad? Que están en un contexto de ingresos económicos muy bajos y con hijos a su custodia, ¿verdad? Con ingresos, ¿verdad? Que se miden desde 26.000 ingresos familiares, ¿no? A 43.000. O sea, en una familia de cuatro estás hablando de ingresos que no llegan a 7.000 pesos per cápita y no sobrepasan los 10.000, 11.000 pesos que la línea de pobreza. Hoy por hoy, bueno, 500.000 asignaciones familiares se están otorgando hoy por parte del Estado a 500.000 de uruguayos, ¿no? De 3.300.000.
Debíamos esta explicación y el agradecimiento. Bueno, Enzo se comunicó con José Pedro Montero, el secretario de la Cámara de Senadores, y aclaró la situación de la votación. La votación dio 15 en 30. Cuando hay empate se tiene que revotar. Si vuelve a dar negativo, se da como... Perdón, si vuelve a dar empatado, se da como negativo. Cuando volvieron a votar, entró Michelini y terminó aprobado. Bueno, la aclaración
me pincharon,
hecha.
Me pincharon la crítica. Pero que me puse
bueno, pero mejor en definitiva.
Sí,
mejor
que te diga. En realidad me congratulo, porque lo importante no era que yo estuviera en lo cierto, sino que no hubiera pasado así. Lo más trágico de todo esto es que no hubiera sido votado un artículo que parece a todas lógicas razonable en torno, bueno, a cristalizar, a transparentar los dineros con los cuales se financian los partidos políticos. Me queda igual la duda de que el resultado dicen que es negativo allí, ¿no?
Terminó siendo aprobado.
Claro, pero ahí en el momento de la votación dicen negativo. Claro, 15-30 negativo.
Claro, 15-30 negativo porque, no sé por qué le digo. Claro, negativo porque en realidad son... No están los votos para aprobarlo.
Claro, pero digo, fue votado negativo.
Sí, claro, fue votado negativo. Lo que ocurrió es que como reglamentariamente tienen que volver a votarlo, lo volvieron a votar y Michelini entró en sala.
Bueno, muy bien.
Bueno, el tribunal...
Gracias, ¿eh?
Sí, el agradecimiento a ambos.
Y disculpas por lo que pensé que al no saberlo me llamó poderosamente la atención.
Bueno, el Tribunal de Cuentas de la República decidió que todos los subsidios que concedan el Poder Legislativo y los gobiernos departamentales sean sometidos a estudio del Departamento Jurídico del organismo y sean votados por los ministros. De acuerdo con lo resuelto en la sesión de ayer del tribunal, se le comunicará a todos los auditores delegados del organismo en las intendencias y en el Poder Legislativo que cada vez que se pida un subsidio por parte de un legislador o de un intendente departamental, el asunto no sea intervenido por esos representantes del tribunal, sino que se remita al propio organismo para su análisis.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 6 minutos para la 1 de la tarde del mediodía de este jueves 9 de noviembre. Aquí en Montevideo hay 21 grados, mayormente soleado, 22 la máxima del día de hoy, 17 la mínima. Días lindos por venir, salvando el viento del día sábado. Serán los que resten de esta semana y de la semana próxima, con temperaturas ya en el entorno de los 25 y llegando incluso hasta 28 grados centígrados de máxima. Esto es lo que se viene en materia del tiempo, aunque también dicen que el verano va a estar, bueno, lleno de turbonadas y quizá algún tornado también, el pronóstico de algunos meteorólogos de otros medios que he escuchado en estos días. Amigos, la justicia archivó la causa sobre la posible participación de uruguayos en operaciones de lavado de dinero en el marco del mega esquema de corrupción conocido como Lavallato. Según la denuncia, el ex directivo de Petrobras, Néstor Cerveró, realizó transacciones a través de las empresas uruguayas Jolmey, Sociedad Anónima, Forval Investment Inc. e Interbaltic, Sociedad de Bolsa, Sociedad Anónima. Sin embargo, después de 2 años de investigación, el fiscal de crimen organizado Luis Pacheco pidió el archivo del caso porque la fiscalía no encontró elementos de convicción suficientes para atribuir responsabilidades penales. En fin, se le puede discutir, pero esa es por lo menos la forma en que él archiva el caso.
Exacto. Bueno, las farmacias habilitadas para comercializar marihuana vuelven a tener el producto a la venta después de un mes sin abastecimiento. Estarán disponibles además las nuevas variedades Alfa 2M y Beta 2M, que tienen mayor porcentaje de tetrahidrocannabinol, THC, que los dos tipos anteriores. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo removió al director del Instituto de Regulación y Control del Cannabis y fue designado el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera, en su lugar. Supongo yo que ocupará los dos espacios, ¿no?
No lo sé, podría ser así. Y el líder del Partido Independiente confirmó que puede aliarse con dirigentes frentistas disidentes y dijo que existe la posibilidad de la creación de un espacio socialdemócrata más amplio. Pablo Mieres dijo en una entrevista en Telemundo que su partido ha mantenido reuniones con integrantes de sectores de varios partidos como Alianza Nacional y Espacio Abierto. Si bien aún no hay conexiones consolidadas con los demás partidos, Mieres dijo proyectar una coalición y no tanto una ampliación, por lo menos es lo que se desprende de sus palabras que ya escuchamos.
Hay muchos dirigentes Frente Amplistas que hoy están muy desconformes. Yo creo que una columna de Frente Amplistas va a estar dispuesta a hacer algo nuevo que el Uruguay necesita. Los uruguayos necesitan creer otra vez en algo, tener un entusiasmo, una esperanza. Lo haremos solos, si es necesario, porque en definitiva el Partido Independiente le va a dar respuesta a los ciudadanos.
O sea, pero usted está pensando que es una ampliación del Partido Independiente.
Una coalición, no una ampliación. Nosotros somos un actor, somos los que tenemos la capacidad de convocar, y hay otros que deberán armar un espacio y juntos sumar para un acuerdo político electoral.
Rompecabezas. Compacto informativo.